Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Buenas tardes, ya estamos a miércoles, estamos a mitad de la semana y el día de hoy nos acompañan los controles Charlie, en los teléfonos está Bere y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues mira, lo importante es de que tenemos salud, pero esta es la tercera llamada, comenzamos. Oye, Pili, la verdad es que yo ya me cansé, ahora sí ya me enojé. No puede ser que, yo entendía que cuando estaba lo de el certamen, previo al certamen de Miss Universo, pues lógicamente sabíamos que se venían muchas, pues sí, muchas polémicas, ¿no? Porque, pues sí, cada quien quiere que gane la suya, quiere que estén ahí y demás. Pero, a ver, ya pasó. Ya se coronó a Fátima Bosch, Miss Universo, es mexicana, qué padre, pero siguen, y siguen, y siguen las polémicas. No, bueno. ¿A qué me refiero? A ver, un día antes del certamen salió un juez que es mexicano, el señor Harfuch, y había dicho, ay, está arreglado y ya Fátima va a quedar. Y pues sí, se cumplió. ¿No? Y ahora se da a conocer que Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, está también en el escándalo. Existe una orden de aprehensión en su contra, pero logró un acuerdo para ser testigo protegido. Según el periodista Carlos Loret de Mola, reveló que el gobierno federal obtuvo esta orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la fiscalía, con la Fiscalía General de la República ser testigo protegido. La orden de aprehensión se liberó el 15 de noviembre y el 19 de noviembre se formaliza el acuerdo con la fiscalía. La organización, según la investigación, la organización operada por el dueño de Miss Universo, que es Raúl Rocha, es huachicoleo desde Guatemala y suministró armas para varios grupos delincuenciales. De hecho, Raúl Rocha se asegura que acudió ante las autoridades para pedir ser testigo colaborador y así dar información sobre todo lo que a él se le está investigando. Pero además se habla de que no es el único, sino que también empresas que él dirige, pues también están bajo investigación por fraudes. Sí. Y no es el único. También la copropietaria o la propietaria de la marca de Miss Universo, pero en Van Gogh, también está siendo investigada por fraudes. Así que son muchas las cosas que hay que analizar. Y bueno, ya también igual están diciendo, ¿lo ven? Es por eso que Raúl Rocha, pues tiene tanto dinero que compró básicamente la corona para Fátima Bosch.
No, bueno, de verdad que no dejan de ser las polémicas. Y ahora sí que esta edición sí va a ser muy recordada, pero no por las buenas cosas, no por la corona de Fátima, sino por todo esto que rodeó al certamen y que a días, a una semana de que se llevara a cabo, se sigue hablando, pero pues de mala manera.
Sí, lamentable. Y lo peor de todo es que, ¿sabes qué? Que Fátima está recibiendo tanto odio a través de las redes sociales. Le están diciendo de todo a Fátima cuando Fátima creo que no tiene absolutamente nada que ver. Ella ganó la corona, ella le dijeron Miss Universo es México, ella feliz de la vida y listo. Pero bueno, pues aseguran que ahí hubo pues un plan para que se lo entregaran a ella. Hasta el papá ya salió embarrado de que si él también tuvo nexos con esto del huachicol. Una cosa tremenda, tremenda lo que está sucediendo, sobre todo alrededor de este certamen de Miss Universo, que antes se llevaba el concurso y listo, vámonos, todos felices, todos contentos, o algunos tristes, pero ni modo, ya, se llevó a cabo. Se callaban y se iban.
No,
y ahora, antes, difícil. Durante, después, todavía más después, o sea, están sacando unos trapitos al sol que uno dice, ¿es en serio? O sea, pues, la verdad es de que de pronto yo, para mí, es de, a ver, tanta polémica, ya mejor vámonos, quita el certamen y ya, no lo hagas.
Sí, 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 porque la verdad es que con esto el siguiente año ya van a tener que cambiar muchísimas más cosas y claro, una vez que se aclare la situación, pues ver qué va a pasar con los dueños de la marca, si es que van a haber cambios por ahí de dirección y así, pero lo que sí es que el siguiente año seguramente de realizarse también va a estar en la boca de todos.
Pues ya veremos qué va a pasar con esto, así que... pues suerte para Fátima Bosch. Y fíjate, cuidado con las redes sociales. ¿Viste lo que sucedió con la mamá de Aislinn Derbez?
Claro.
Y también igual atacaron a Badir, a José Eduardo, sí, a Eugenio. De... ¡ay, no, publi! Oye, espérate. Si has vivido un duelo así, te lo aseguro, lo último que quieres ver son las redes sociales. Seas o no seas persona pública. Pero sí, de pronto la gente, no sé, creo que ya no. Ya no, no estamos... en un momento tan tan lindo como para hacer una sociedad. Pero bueno, vamos a... ¿me ayudas con esto, Charlie? Porfa. Y ahorita les tenemos una sorpresa. Oigan, esto que están escuchando en este momento es una banda tapatía. Y ya saben que aquí siempre vamos a apoyar el talento tapatío. Real Albatros. Y ya está con nosotros, preséntate por favor.
Hola, hola, yo soy Andrés, soy baterista de la banda. Y pues nada, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Ándale, Andrés, con que el baterista. Yo te tengo una pregunta, ¿por qué siempre los ponen hasta atrás? Y luego ni los vemos.
Eso no va a ser problema el viernes, ¿eh? Porque tenemos tarima para la batería. Pero pues yo creo que quizás por una cuestión de espacio, como que es una estación muy estática, como no estoy moviéndome en el escenario. Es como, ahí ponte tú y ahí vas a estar.
Oye, a ver, cuéntanos un poquito de Real Albatros. ¿Lo estoy pronunciando bien?
Sí.
Ok. Cuéntanos de dónde salen, cómo se conocen y ahora qué es lo que nos están presentando.
Pues tenemos aproximadamente 7 años de trayectoria. Nos conocimos yo con Marco, que es el tecladista, tengo una amistad de muchos años, lo conozco desde que tenemos, no sé, 11 años quizás. Siempre hemos como hecho música juntos, siempre nos ha gustado como todo eso. Real Albatros se formó después de que yo conociera a Paul en la universidad. Paul es el vocalista. Él como que al mismo tiempo tuvo un proyecto musical en Tepic, Nayarit, con Alex, quien es el bajista. Después cuando empezaron como a estudiar en universidad y se fueron mudando para acá, pues ese proyecto se terminó. Y ya estando aquí como que todos teníamos como esa inquietud de seguir haciendo música. Justo el proyecto en el que yo estaba con Marco también estaba como terminándose. Entonces justo nos conocimos y empezamos a hacer música. Y como desde el día uno yo les dije como, tengo un amigo tecladista que tenemos que meter aquí.
¡Wow!
Y así fue, en realidad tenemos 7 años juntos y pues nada, muy emocionados también por el show del viernes.
Oye Andrés, ¿y desde el inicio definieron como su estilo? ¿Cómo fue ir encontrando el género al que pues ustedes querían pertenecer?
Pues creo que eso ha sido trabajo de muchos años, creo que no está terminado todavía del todo. Creo que al principio pues el primer álbum es como, tiene muchas influencias como rock, como Brit Rock, no sé, Arctic Monkeys, Falls, como todas esas ondas que era lo que escuchábamos en ese momento. También creo que a raíz de la pandemia, que fue como pues un parón para todos muy caótico, pues creo que también fue como un espacio donde empezamos a explorar otras cosas, empezamos a escuchar mucha música electrónica también. Implementamos como el formato de DJ set, que es como pues más fiesta, tocar en clubs, como música house y así. Y creo que eso el escuchar como ese tipo de música también como que fue moldeando lo que nosotros estábamos haciendo, y ahora pues es como una mezcla de eso, como medio electrónico, pero también tiene como tintes de rock, pero también tiene como tintes medio de disco, ¿sabes? Es ahí como que seguimos encontrándolo, pues.
Y que eso, la verdad es que eso yo lo agradezco, y a mí me llamó muchísimo la atención, de que dije, a ver, si ¿sí están, si ¿sí son los instrumentos? Y, no, sí, sí los distingo cada uno, pero suenan bastante peculiar. Y qué felicidades, no se fueron por el reggaetón y el perreo hasta abajo. Sí. No, ya basta. Andrés, a ver, ¿quién escribe las canciones? ¿Cómo le hacen para decir, esta canción tiene que estar? Por ejemplo, ahorita estábamos escuchando Gran Turismo. Uh-huh. ¿Hace cuánto la sacaron? ¿Quién las escribe? ¿Cómo van?
Esta canción salió a principios de este mes de noviembre. Creo que cada canción tiene como su forma de hacerse y su proceso. Por ejemplo, al principio Paul era como quien llegaba como con una idea ya fuera de letra o de melodía sobre la que todos trabajábamos, pero justo el año pasado pusimos ya nuestro estudio, entonces como que eso también nos ha permitido como explorar una nueva forma de hacer las cosas, de estar todos en un mismo sitio tocando al mismo tiempo y ensamblando la canción en vivo. Algunas, creo que este fue como que llegó Paul un día al estudio como con el piano del principio, y sobre solo ese piano del principio empezamos a hacer todo lo demás como ya en conjunto. Entonces creo que eso también como que ha hecho que todos se involucren un poco más como en la producción y en la composición y demás.
Oye, y nos decías, este viernes van a tener un evento, cuéntanos de él.
Este viernes nos presentamos en C3 Stage, vamos a presentar el edificio, que es un concierto conceptual en el que pues vamos a recorrer nuestra discografía. El concepto del edificio pues son como ir recorriendo los pisos del mismo, y pues cada piso tiene como una connotación de las emociones, del subconsciente, y es como un proceso medio de autoconocimiento ahí medio caótico. Va a estar muy chido, vamos a tener visuales super chidos, toda la producción va a estar muy buena. Y, de hecho, pues también como invitados especiales vienen nuestros amigos de Magpie Jay de Costa Rica. También es una increíble banda. Y, pues nada, creo que todos deberían ir a escucharlos también.
Oye, y en cuanto a la producción de este show, ¿desde cuándo la están planeando para hacer estos conceptos? ¿Cómo fueron creando quizás cada piso del edificio y decir, estas canciones tienen que ir aquí porque estas hablan de esto y estas hablan del otro?
De hecho, justo fue así como lo dices. Creo que es un proceso que ya tiene varios meses. Yo creo que quizás desde la idea, yo creo que estaba como quizás desde mayo, junio. Empezamos ya como a aterrizarla por ahí de principios de agosto, quizás. Y pues sí, todo ha sido como un proceso en todas las áreas, porque creo que es un proyecto en el que nos estamos involucrando en absolutamente todo, desde la producción, desde el backline, desde también hacer como nuestro trabajo de difusión, pues también, pues sí, creo que es como la primera vez que nos involucramos como todos a ese nivel, y pues está siendo todo un reto, pero pues ya estamos en la recta final, y pues es cuando más hay que apretar, ¿no?
Y sí, porque ya estamos a nada.
¿Sí, ya?
¿Todas las canciones que están sacando se van a quedar nada más, digamos, en el streaming? ¿O les gustaría tenerlo como se hacía antes, en físico?
Sí, creo que para todos los músicos, por lo menos nosotros que sí crecimos como con comprando CDs y eso, uh-huh, creo que sí es bonito como tenerlo en físico. Sí hay planes de hacerlo, quizás como que hemos estado concentrados en otras cosas, a lo mejor también, pues no sé, temas presupuestales o demás, que de repente también puede ser como caro sacar una ronda de discos, pero pues sí, creo que sí estaría muy cool hacerlo, y creo que sí es algo que tenemos ahí como, está la semilla sembrada, solo no la hemos regado lo suficiente.
Oye, y de esta presentación del viernes, ¿habrá algunas canciones que pueden grabar para subirla quizás a las plataformas, a redes, y que se escuche pues esta versión en vivo?
Sí, de hecho tenemos la idea de grabar todo el concierto, o sea, tenemos la idea de grabar todo el concierto en audio, todo el concierto en video, y tener como todo ese material para que, pues una vez que lo tengamos grabado, podamos como seleccionar, uh-huh, si van a ser algunas, o si va a ser todo, o si va a ser qué, pero sí, sí va a pasar.
Oye, a ver, okay, se presentan este viernes en el C3 Stage, y después, Ya están buscando a lo mejor festivales, abrirles alguna agrupación o ya presentarse ustedes mismos en foros más grandes.
Sí, claro, creo que todo es como un camino que hay que ir recorriendo y de momento C3 Stage es el venue más grande que vamos a hacer un concierto propio nosotros. Tenemos ya varias rolas muy avanzadas en producción que ya están casi listas para también empezar el próximo año. El plan del próximo año pues es sacar un EP que va a dividir como estas dos, pues esta dualidad como si fuera el día y la noche, que son los pisos del edificio. Y sí, sobre eso creo que pues nuestro objetivo definitivamente es como empezar a tocar en festivales nacionales, abrirle artistas que nos gustan y pues seguir creciendo el proyecto.
¿Qué artistas les gustan?
Pues creo que todos tenemos gustos muy distintos. Creo que hay como muchos proyectos mexicanos que a mí me gustan y que creo que podría converger como un estilo parecido. Puede ser Clubs, puede ser Zoé, puede ser, no sé, incluso Caifanes. A lo mejor hay mucha gente que de repente nos dice que se parece un poco. Casi siempre nos lo dice gente que escuchó a Caifanes como en su prime. Pero pues digo, todo tiene un poco de todo, ¿no?
Wow. Oye, definitivamente entonces le dicen ustedes no al reggaetón, al urbano.
Pues sí, creo que, o sea, no es como que tengamos algo en contra del género para nada, pero pues creo que ninguno de nosotros lo escucha tanto como para ponernos a hacer eso. Creo que también como que el reggaetón quizás requiere como cierta personalidad o cierto, pues hay como cierto tipo de personas que pueden hacer como un buen reggaetón y creo que nosotros no lo somos, entonces
bendito Dios.
Pues sí, creo que nos gusta, o sea, creo que lo principal es hacer música que nos gusta hacer y aunque, pues te digo, no tenemos nada en contra ni del reggaetón, ni de los corridos, ni de como toda esta ola, creo que todo tiene cosas rescatables, pero no nos veo a nosotros haciéndolo.
Y fíjate, esto te lo pregunto sobre todo porque luego la gente dice, es que la juventud de hoy, es que todos hoy... Y no todos son iguales, no todos somos iguales, ¿no? Hay a quien le gustará el reggaetón, a quien le gustará el corrido tumbado, pero aquí hay una tremenda muestra de que hay quien también le gusta el rock, la buena música, bueno, la buena música que me gusta también a mí, pues.
¿Qué van a decir?
Pues sí, yo más vale. Oye, Andrés, entonces recuérdanos, este viernes en el C3 Stage.
Este viernes 28 en el C3 Stage vamos a estar presentando el edificio junto a Magpie J, que vienen de Costa Rica.
¿Dónde compramos los boletos?
Los boletos los pueden encontrar en Ticket Now México, también pueden encontrarlos en las taquillas del evento, bueno, en las taquillas de C3, uh-huh. Y nada. O en nuestras redes, mándenos mensaje, les podemos mandar el link.
¿Cuáles son tus redes?
Nuestras redes, todos lados estamos como @realalbatros, con doble S al final, en todos lados.
¿Qué es Real Albatros?
El albatros es un ave marina, y el albatros real, en realidad es la especie, solo como que pusimos el real antes, pero es un ave marina, es como si fuera una gaviota gigante. De hecho, dato curioso, es el ave de mayor envergadura de todo el reino animal. Creo que de punta de ala a punta de ala mide poco más de 2 metros. Entonces es un animalote.
Oye, que justo acá Ernesto Yáñez dice que sí, tiene algo que ver con el grupo Albatros de los años 70, que sí se inspiraron por ahí.
Creo que no es el caso. En realidad era como una palabra que nos gustaba. Creo que tampoco como que pensamos demasiado el nombre. Creo que lo que queríamos en ese momento era como sacar música. Entonces dijimos, pues ya, o sea, el que sea, ¿sabes? O sea, no hay que pensarla demasiado, de que ese suena chido, ya, ese.
Ok. Pues de verdad, André, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les deseamos todo el éxito del mundo y aquí nos vemos próximamente.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio y si quieren ir al show, están invitadísimas también.
Ahí nos vemos. Gracias. Oye, Charlie, nos despedimos con esta tantito. Ahí está, y ahorita seguimos con las llamadas.
Se hace tarde, sabes que voy a arrancar tus botones y mis canciones sin intención de frenar.
Oye, Oigan, ya prácticamente la parte final de Tercera Llamada. Señora Gloria, le mandamos un abrazo y un besote, sabe que se le quiere muchísimo, gracias por su mensaje.
Dice por acá Miguel Hernández que él fue a ver los 90s Pop Tour y que el sonido de la arena sí estaba muy malo.
Pues sí.
No, los compartimos ya.
Podemos discutir ni debatir porque tienes toda la razón. Dice el señor Ernesto López, ay, pues si ya sabes cómo somos los mexicanos, que no les parece algo y enredan a la gente. Si haces algo, ya andas en malos pasos. Si cambian los horarios, le echan la culpa a las carreras del América. Ahora esta muchacha, que la dejen en paz, ya ganó y punto. Que no sean envidiosos, saludos. Opino exactamente lo mismo, ya, déjenla. Ay. ¿Y por qué estarla atacando a ella? ¿Ya qué tiene que ver en todo esto? Digo, de pronto decimos que hay que unirnos mujeres y son las mismas mujeres a través de las redes sociales las que están
atacan, sí.
Ataque y ataque. Te decía lo de los Derbez. A ver, ¿por qué atacar a Badir, a José Eduardo y a Eugenio? Porque no publicaron una fotografía diciendo, ay, los sentimos mucho. Oye, en esos momentos ellos no estaban pensando en publicar en redes sociales, sino más bien en estar pendientes de sus familiares. Y luego la gente te dice, ay, pero es que son personas públicas. Sí, pero hay hasta un punto en donde son públicos y otro punto en donde ya es privado.
Sí, tampoco tienen que publicar cada segundo del día y la verdad es que, pese a todo, no le deben nada a la gente. Y en momentos como este, y ellos lo aclaran después, están acompañando a Aislinn, pero no necesitan de las redes para mostrarle su cariño, para mostrarle su compañía y para acompañarla en este duelo.
Y eso fue lo que creo que a mí más me molestó, que todavía se tuvieran que molestar subiendo y diciendo, sí, esta foto la hago para ustedes, porque realmente mi hermana sabe. ¿Por qué queremos, queremos educar a todo mundo, pero nosotros no nos...
Sí, menos a uno mismo. Entonces, bueno...
De verdad, qué coraje me dio eso que sucediera con la familia Derbez. Y además, y mucha gente queriendo saber el morbo. ¿De qué murió? ¿Cómo fue? ¿Para qué? ¿Para qué? Fue una gran actriz de doblaje, la señora Gabriela Michel. Que descanse en paz. El abrazo para Aislinn y punto.
Sí. Hoy, antes de irnos, a Arturo Alonso dice que participa por tu foto parada junto al arbolito de Metrópoli y que si yo quiero también y que también me eche y vere y que todas.
El problema es de que no encuentro el arbolito aquí en Metrópoli.
Ya sé.
Pero bueno, vamos a traer uno.
Para tomarnos la foto.
Y a ver si no lo pagamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Charlie, que se queden los controles. Very nice. Se queden los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan excelente tarde.